Continuamos en 970 Noticias y vamos a hablar del panorama internacional. Nos vamos a ir hasta Medio Oriente. Bueno, hemos informado todos estos días de los avances de Israel en cuanto a la reapertura de sus actividades, al no uso de mascarilla. Bueno, sus idas y vueltas también, dando un poco marcha atrás ahora, pidiendo nuevamente el uso del tapabocas en lugares cerrados por la variante Delta. Pero a su vez también Israel, como siempre, enfrentando la tensión que vive con Hamás luego de una escalada violenta que vivimos recientemente. Y para analizar toda esta situación allí en Medio Oriente es que estamos con Susana Mangana, analista internacional, profesora de estudios árabes e islámicos, para analizar en poquitos minutos. Susana, es un desafío bien importante que te planteamos esta mañana. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Está Nano Fole también acá, que siempre llega tempranito y le gusta escuchar las entrevistas y meter alguna cucharada.
Bueno. Buen día, Mangana.
Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Nano? ¿Todo bien? Bien. Mete la cuchara y pregunta. Así hacemos más ágil el intercambio, ya que tenemos pocos minutos.
Bueno. Ahí está. Bueno, Susana, un poco empezando por el cambio de gobierno que hubo en Israel, que tiene a Benjamín Netanyahu allí en la oposición, un gobierno que es una coalición, ¿no? Que podría de afuera verse un poco débil para lo que es tener las riendas de un país como Israel, que siempre está enfrentando ciertas amenazas allí de sus vecinos. ¿Cómo se ve este nuevo gobierno para una nueva escalada violenta como la que ocurrió hace algunas semanas?
Bueno, efectivamente es un gobierno nuevo, es un gobierno muy frágil porque hay una gran división dentro de lo que ha sido esta coalición de fuerzas, que lo que los motivó a unirse fue justamente el afán de querer sacarse de encima a un Benjamín Netanyahu que llevaba ya 12 largos años como primer ministro. Pero creo que hay que evitar hablar de amenazas en el entorno, porque las amenazas también vienen desde adentro del propio territorio israelí. Es decir, lo que hemos visto es que a Netanyahu le pesaban en contra pues las múltiples sentencias o múltiples causas abiertas, vamos a decir así, que tenía en su contra por corrupción, sobre todo, y porque hay una división, por suerte, afortunadamente, la sociedad israelí no es toda tan homogénea como a veces se percibe desde afuera. Claro. Si bien es verdad que hay una delgada línea en lo que refiere a la seguridad, y ahí cuando se cruza todos cierran filas en torno a la bandera, en torno a Israel, pero tenemos que entender que había reclamo por parte de la población israelí de querer un cambio, de querer evitar otro gobierno de Benjamín Netanyahu fuese en solitario o en coalición, algo que no se pudo dar. Se estaban encaminando a otra elección general, presidencial, con lo cual yo creo que tenemos ahí un conglomerado de partidos, tanto de extrema derecha como conservadores religiosos, como también de izquierdas, y sobre todo también se ha sumado la lista árabe unida, RAM, algo que hasta ahora era casi impensable, con lo cual tenemos una panoplia de sentires y de formas de ver la política interior, la política doméstica de Israel, que hace pensar que es muy frágil esa coalición de fuerzas.
Y
lo primero que hay que decir es eso.
Y en el medio de todo esto, una pandemia y un Israel que se presenta casi que como ejemplo a seguir a nivel mundial, ¿no? Esta doble situación que vive el país de ejemplo de gestión de la pandemia, pero de tener estos problemas tanto internos como las escaladas violentas que hemos atestiguado. ¿Cómo hace Israel, Susana, para cambia geopolíticamente la posición de Israel a raíz de la gestión que ha tenido con la pandemia?
No, yo no creo. A ver, es un país que resulta un Estado eficiente. A todas luces, Israel es un país donde existe disciplina, donde hay inversión en educación, donde hay inversión en capital humano, pero también en tecnología sofisticada, puntera. Con lo cual, yo creo que no, la gestión de la pandemia, si bien dentro de casa se ha criticado más que desde afuera, siempre suele ser el caso, ¿verdad? Los ciudadanos que están viviendo allí en el día a día tienen otra sensación acerca de cómo se ha gestionado esta pandemia, pero si bien esto pudiera ser un ejemplo en el mundo, también tenemos que entender que no tiene nada que ver con la geopolítica, muchas veces muy convulsa, muy endemoniada, de una región que sigue siendo una región donde confluyen intereses vitales, tanto de las potencias regionales, llámese Israel, llámese Arabia Saudí, Turquía, o por ejemplo Irán, pero también de los intereses de las potencias de siempre, como Rusia, como la Unión Europea, como el propio Estados Unidos, a los que hay que sumar ahora también a China o a India, con lo cual allí confluyen muchos intereses porque seguimos teniendo más del 52% de la reserva mundial del petróleo, también abundantes reservas gasíferas, y todavía tenemos conflictos sin dirimir, conflictos enquistados, no solo el conflicto palestino-israelí, sino la guerra de desgaste que significa Siria o que significa también Yemen, tras una larga década de primaveras árabes, de revueltas y revoluciones árabes, cuyo único experimento positivo, podríamos decir, que ha sido Túnez. El resto ha sido un experimento fallido y ahí tenemos realmente un balance bastante negativo, bastante tétrico. Si bien los ciudadanos árabes han demostrado poder sacarse de encima el miedo, sacudirse el temor a protestar en contra de la tiranía, lo han pagado muy alto ese precio en vidas, en coste también de destrucción edilicia y sobre todo que no llega la inversión extranjera directa, no llegan las divisas producto del turismo, con lo cual tenemos un entorno dijéramos muy hostil desde el punto de vista económico-financiero y eso evidentemente también de alguna manera está haciendo mella en estos conflictos que, como dije antes, la atención internacional también, tanto de la Unión Europea o de Estados Unidos, se ha visto abocada a resolver el problema de la pandemia, de cómo enfrentar el COVID-19, pero ahora es hora también de volver a mirar a la región porque tenemos todavía frentes abiertos y ciertamente una inestabilidad, una incertidumbre que no se va a achicar. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ha anunciado que para antes del 11 de septiembre próximo retirará todas sus tropas, todas sus fuerzas. Nunca eso es del todo cierto, siempre quedan algunas unidades de inteligencia de rápida reacción, pero en Afganistán la salida de las tropas estadounidenses está generando incertidumbre porque, bueno, los talibán nunca se fueron, ese movimiento integrista, radical, muy conservador, que amenaza con volver a tomar el poder en una zona que también es geoestratégicamente hablando muy candente, pues allí confluyen caminos, confluyen encrucijadas y sobre todo porque también es producto de inseguridad, tanto por la radicalización de algunos ciudadanos como también porque es la fábrica de opio del mundo. Así que, como veis, un panorama bastante poco halagüeño.
Completito.
Sí, completito. Susana, ¿qué es de la vida del Estado Islámico?
Bueno, la vida del Estado Islámico podemos decir que así como lo crearon las agencias internacionales de seguridad que tienen estos intereses tan abultados en aquella región, así como lo crearon, lo dejaron morir, lo combatieron, pero por supuesto que el peligro no es el Estado Islámico, que es un nombre fantasía, es una franquicia más, sino que el peligro es todos esos grupos que pueden suscribir a ese tipo de modus operandi para seguir lanzando ataques contra los gobiernos propios, por ejemplo en Irak, en Siria, pero también contra el enemigo lejano que sigue siendo Estados Unidos, el gran Satanás, como lo definen ellos, y sus socios en la región, Israel, y también ahora se suma Arabia Saudí. No hay que olvidar que no solo Israel es un país aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, sino que también por intereses varios, tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí, han estado estrechamente trabajando con las distintas administraciones norteamericanas últimas, no solo la de Biden, sino también Trump o la de Obama, para poder hacer frente al expansionismo de Irán, un país que todavía mantiene una cuerda de tensiones muy importante con Estados Unidos, pero también con la Unión Europea, producto de ese acuerdo nuclear firmado en Viena en el 2015 durante la presidencia de Obama y que unilateralmente salió del mismo Estados Unidos en el 2018 con Trump y que ahora quiere volver Biden, pero claramente negociando los términos del acuerdo, algo que también quiere hacer el nuevo presidente recientemente electo el 18 de junio pasado, Ibrahim al-Raisi en Irán.
Mangana, cuando tú hablas de fragilidad de este nuevo gobierno, ¿a qué te referís concreta? ¿En qué es frágil? Y la pregunta es si es frágil un poco hacia afuera, en la imagen de Israel, en todo este despliegue conflictivo que tiene hacia afuera, o hacia adentro.
Es frágil en ambos frentes. Es frágil esa coalición de partidos porque tienen distinta forma de entender primero el conflicto palestino-israelí, cómo hay que resolverlo en ANO, pero también distintas políticas. Recordemos que el primer ministro ahora elegido, Naftali Bennett, es un colono. Es decir, él es un colono, por tanto, mantiene abierta esta política de construcción de asentamientos israelíes, claro. Algo por lo cual se ha condenado en Naciones Unidas a nivel de Consejo de Seguridad en el 2016, concretamente cuando también Uruguay votó en contra de esa política de seguir construyendo asentamientos israelíes en territorios que el derecho internacional entiende son derechos territorios ocupados de los palestinos, pero también porque hay distintas formas de entender la economía o el proyecto país. Recordemos que no en vano Benjamín Netanyahu quería declarar a Israel un Estado judío, algo a lo cual el Partido Laborista y otros partidos de izquierdas como Meretz se oponen, porque evidentemente si es declarado Estado religioso judío, quiere decir que todo aquel que es agnóstico, ateo, que quiere ser secular, laico, queda no fuera parte, de juego, claro. No tiene otra opción. Exactamente. Entonces,
abanico,
hay que tenerlo en cuenta. Sí,
el abanico ideológico de esta nueva coalición es demasiado amplio, podría decirse.
Exactamente, es amplio, pero no hay que llevarse a engaño. Cuando se trata de la seguridad del Estado de Israel, vuelvo a recalcar, aquí cierran todos filas porque todavía persiste este temor hacia Hamás, un grupo que, visto por los propios palestinos, es un movimiento de resistencia, pero para el gobierno de Israel de turno, no importa si está Benjamín Netanyahu o ahora Naftali Bennett, y también para Estados Unidos y la Unión Europea sigue siendo una organización terrorista. Con lo cual tenemos todavía un conflicto que no se ve la luz al final del túnel, que no vemos que haya una hoja de ruta, está más que muerta y enterrada, y como dije antes, el interés de los grandes países o las grandes potencias que pueden ejercer una presión sobre ambos bandos en Gaza, tanto los palestinos como también el gobierno de Israel, pues están ocupados en cómo saldrán de la pandemia, cómo reactivarán la economía, cómo saldrán adelante con el plan de vacunación y también dirimiendo otras contiendas geopolíticas. No olvidemos también la tensión de Estados Unidos con China, no solo en el plano comercial, sino también en el plano geopolítico. Así que, bueno, como vemos, es un mundo muy fragmentado, en el poder, digamos, es multipolar, ya no hay un único hegemón como era antes Estados Unidos, tampoco solamente es Rusia y Estados Unidos, sino que tenemos otras potencias que reclaman visibilizar su participación en la esfera internacional. Es el caso de China, es el caso de India, pero de otros países que económicamente también han venido creciendo hasta la pandemia, como puede ser Malasia, Indonesia, Singapur, por ejemplo.
Claro. Como siempre, recorre el mundo con Mangana en 4 minutos y medio. Espectacular, Mangana.
No, y nos queda claro cómo la pandemia deja, o sea, de alguna manera saca el foco de estos conflictos donde la población civil sigue sufriendo. Y bueno, la pandemia no ha servido para amainar las aguas, sino para dejarlo disimulado y con el foco puesto en otro lado.
Susana, no solo eso, sino que si no prestamos atención a estos conflictos como el que está transcurriendo ahora en Tigray, una región norteña de Etiopía, después no nos podemos hacer los desentendidos cuando llegan personas que huyen de la violencia, huyen del hambre y que quieren buscar refugio en Europa. No es de recibo que nos hagamos los sorprendidos si no somos parte de la solución del problema.
Susana, es un placer escucharte como siempre. La verdad que uno aprende en cada minuto de poner oreja a lo que tiene para decir.
Es una buena profesora, sin duda.
Tal cual, Susana.
Pues muchas gracias.
Que tenga buen día, Mangana.
Muchas gracias, haremos otra entrevista que quedan muchos temas por hablar, como por ejemplo el conflicto saharaui, la relación tensa entre Marruecos y España. Todas estas cosas también acaban salpicando a Uruguay más de lo que uno cree,
sin duda.
Uruguay un voto en los distintos organismos multilaterales y hay que estar informado de estas cuestiones. Muchas gracias a vosotros.
Que tenga buen día.
Gracias.
Gracias, hasta pronto.
970 Noticias, primera edición.